Punto de Vista.
Buenas tardes, estamos en Punto de Vista. Vamos a poder conversar esta tarde con Gustavo Borges Revilla y Diego Sequera de la Misión Verdad, el sitio web en Venezuela.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias.
Hola, gracias por invitarnos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Queríamos invitarlos a ustedes después de la conferencia que tuvo lugar ayer a la noche para conocer más a fondo primero el trabajo que ustedes realizan en ese sitio web, luego los últimos acontecimientos en Venezuela de estos días y un poco intentar repasar el contexto político, mediático, sí, económico en Venezuela.
Vale,
bueno, nos gustó mucho la participación de, sobre todo, del público ayer. Una ronda de preguntas y respuestas bastante intensa, bastante interesante. Y pues nada, nosotros estamos acá hablando un poco sobre todo de la realidad actual de Venezuela, ¿no? Como dijimos ayer, nos gustaría estar hablando de los inmensos logros conquistados por el pueblo venezolano junto al gobierno, de la mano en principio del comandante Chávez y luego del presidente Nicolás Maduro. Pero bueno, es un escenario muy delicado, muy complicado, en el que está en juego no solo la estabilidad de Venezuela, sino la estabilidad regional. Entonces estamos un poco analizando esto. Es nuestro trabajo, además. Nosotros partimos de digamos, un trabajo investigativo. No somos precisamente periodistas, sino que, digamos, ampliamos el espectro un poco más en cuanto al análisis de lo que sucede en Venezuela. Entonces estamos un poco de eso. No hemos sentido bien complacidos porque ha habido mucha receptividad. Que, digamos, estamos hablando de lo que no llega aquí, de lo que no se ve, de lo que no se dice, de las causas del conflicto. Como dijimos ayer, solo llegan las consecuencias y, bueno, un poco de eso estamos hablando.
Sí, sí, yo creo que también es importante destacar que en relación a otros medios, las experiencias allá, nosotros precisamente partimos de una zona de no confort a la hora de abordar estos temas. Partimos precisamente del fenómeno, de los mecanismos que se emplean ahora contra el país. Generalmente es eso, generalmente un análisis científico, es decir, partimos primero de los fenómenos para luego darle la interpretación a tales fenómenos, la interpretación que también evidentemente es política, más allá de la opinión que pudiéramos tener al respecto, es describir esos procesos porque en el contexto venezolano son inéditos, son bastante dinámicos, ocurren a diario, cambia el escenario, cambia el frente de acción, son métodos de guerra no convencional que abordan todo el espectro de la actividad humana de la sociedad en Venezuela, tanto en la vida económica como cultural, como en la materia de seguridad, como en materia alimenticia, etcétera.
Por favor, bueno, me atrevo a intervenir escuchando, puesto que estaba ayer escuchando la conferencia también, y quería pedirles para nuestros auditores que vuelvan a explicarnos qué es Misión Verdad, cómo se puede tener acceso a la información que ustedes difunden, porque me parece que esa es una manera de hacer un periodismo más libre, ¿no? Porque lo que aquí escuchamos viene filtrado por las agencias noticiosas o por los medios interesados.
Sí, bueno, Misión Verdad es un sitio web, su dirección es misiónverdad.com. En él nos encontramos un grupo pequeño de investigadores con mucho interés en la política venezolana. Nosotros tenemos evidentemente una opinión política definida. Nosotros somos chavistas y defendemos en principio las ideas fundamentales del chavismo. Pero más allá de eso, Misión Verdad trata de desenmarañar los hilos de la guerra contra Venezuela en distintos frentes. En Misión Verdad, por ejemplo, puedes encontrar mucho análisis en cuanto al conflicto económico y a la crisis que actualmente está sucediendo en Venezuela. En Misión Verdad podrás encontrar análisis también sobre fenómenos de guerra irregular, el paramilitarismo, bandas criminales, etcétera. Podrás encontrar también análisis muy precisos sobre las agresiones mediáticas internas y externas contra Venezuela, como, digamos, sectores transnacionales de la comunicación con intereses económicos, evidentemente, pues ejecutan un plan permanente muy sofisticado, sobre todo en los últimos 3 años, de manipulación, de, si se puede decir, imposición de una nueva narrativa, en la cual pues no es directamente el gobierno la única víctima o la única, el único objetivo a deslegitimar, sino la participación masiva de todo el pueblo venezolano. Entonces pasa también por entender los objetivos de esta fase de la guerra contra Venezuela, que pasa por un hecho inédito que no lo vivimos nosotros cuando estaba el comandante Chávez vivo, que era tratar de desvincularnos y de erosionar los liderazgos legítimos de Venezuela y tratar de romper la confianza, incluso afectiva, que existe aún hoy del chavismo con su dirigencia. Hablo del presidente Nicolás Maduro, por ejemplo. Entonces Misión Verdad trata de analizar todos estos fenómenos y demostrar pues lo que no se está mostrando en ninguna parte ni de Venezuela ni del mundo.
De hecho, con este tipo de trabajo que hacemos, estamos buscando justamente revertir y romper ese pacto que se busca imponer desde el cartel, la cartelización informativa de los grandes medios globales, tanto de habla inglesa como también española. En el caso de España, además, digamos, el epicentro de las matrices que luego además parten hacia el mundo de la francofonía, al mundo de los países de habla germánica, a todos los demás, toman como punto de partida justamente estos relatos, esta imposición de matrices muy interesadas, además muy, muy cartelizadas, que luego son lo que definen y son lo que buscan luego concretarlo hacia pasos institucionales, como estamos viendo actualmente, que intentan hacerlo por varias vías, bien sea, por ejemplo, la experiencia de la Carta Democrática, bien sea la conducta que ha tenido, la actitud que ha tenido sectores y tendencias en la Unión Europea, lo mismo con el discurso que proviene de Miami, en primer lugar, y luego también tenemos el discurso que proviene directamente del Departamento de Estado, que no es exactamente el mismo, pero evidentemente se corresponde uno con el otro. Y precisamente porque hay una verdad que no se está contando, una verdad que se ubica sobre todo en las causas y que puede, le sale al paso y puede fracturar todo el proceso de mitificación y la instalación de una narrativa que le conviene a ciertos intereses, pero que evidentemente no es el completo y ni siquiera es una verdad, es una mentira también. O sea, en este mundo sí existe una verdad, existe una mentira, no hay forma, y justamente rompemos esa relativización con datos y con hechos concretos y contundentes.
Bueno, la frase es antigua, ¿no? El rumor, mira, miente que siempre queda algo, ¿no? El rumor tiene esa faceta de lanzar una, como dice usted, una mentira. Esa es la manipulación mediática existe desde que existe la prensa.
Y de hecho volvemos al principio esencial de la comunicación, es decir, disminuir sobre todo los niveles de incertidumbre respecto a un tema que quizás genere preocupación para la población.
Dando verdadera información,
dando causas y que demuestren justamente cómo se instrumentan elementos y cómo se desarrollan estos relatos contra el país, cómo además se orientan hacia un interés político específico de instalar matrices como, por ejemplo, crisis humanitaria, estado fallido y una cantidad de elementos que favorecen, en este caso, lo que ahora también el argot contemporáneo llaman las intervenciones humanitarias, el cambio de régimen, por no nombrarlo golpe de Estado, porque también vivimos exactamente un preso golpista que no depende, que no está, digamos, concebido en las convenciones tradicionales del siglo XX, que tratan de venir con el cuento de que para que existiera un golpe tiene que haber un cuartelazo únicamente, ese tipo de cosas, que además eso están muy ajenos al contexto venezolano y por lo tanto necesitan otros recursos para emplear esta agenda de cambio de régimen, que además es una palabra que está usando mucho tanto de José María Aznar como figuras tuteladas y consulares dentro de Venezuela.
Y contadas a partir de hechos verídicos, o sea, no son opiniones, es decir, no son elucubraciones. Por ejemplo, ¿tiene o no tiene intereses ExxonMobil en Venezuela? ¿Tiene o no tiene intereses Chevron sobre Venezuela?
Monsanto.
¿Tiene o no tiene intereses Monsanto, Cargill, DuPont sobre Venezuela? Y además, ¿quiénes son los políticos, digamos, de mayor peso internacional que están avanzando en una ofensiva muy peligrosa contra Venezuela? Cuando te pones a investigar, son políticos que están financiados por estas organizaciones directa o indirectamente. Entonces, las agresiones contra Venezuela hay que entenderlas en el contexto de la guerra global, es decir, de la guerra interélite que existe actualmente, de los grandes poderes que están pujando y pugnando por absorber sectores energéticos, sectores económicos entre ellos, y Venezuela, digamos, sí, es una piedra preciosa para estos sectores. Ahora, en Venezuela, digamos, quien gobierna no responde a ningún sector económico de esto, no tiene intereses, digamos, de explotación masiva de estos recursos, que al menos no pase por la participación del pueblo y porque el pueblo, digamos, decida cuál es el rumbo productivo, el rumbo político, el rumbo económico que quiere el país.
Además que se le puede agregar una pata global a esto, o sea, digamos, Venezuela sigue siendo al día de hoy, a pesar de que ya hay cambios significativos en cambiar el rumbo en términos de economía, Seguimos siendo dentro de la División Internacional del Trabajo un proveedor de materia prima, en un momento en que a nivel global hay una crisis de materia prima que además como tal amenaza que en el nuevo ciclo crítico del capital tenga capacidad de volver a recuperarse en un momento porque sencillamente no hay ya materia prima que permita esta salvación, salvo en lugares como Venezuela actualmente, tanto en materia mineral como petrolera.
Y también sigue siendo, el que es algo que yo repito permanentemente, un proveedor de dignidad, un proveedor de...
Correcto.
A mí no me gusta mucho el término, pero bueno, cabe.
¿Qué sentido?
Un proveedor de esperanza. Bueno, que Venezuela se mantiene firme, se mantiene sólida, hay un pueblo que se mantiene participando, discutiendo permanentemente su propia construcción y su propio hecho político, es decir, su propio futuro. Es decir, un pueblo que permanece movilizado en el presente, discutiendo el futuro, que es algo quizá lo fundamental de estos tiempos, ¿no? Cuando se nos está apartando o se nos está tratando de apartar de la política, se nos están introduciendo, lo hablábamos hace rato fuera del aire, elementos de la no política, se está frivolizando el hecho político para, evidentemente, imponer un relato frívolo que, no sé, determine, digamos, acciones contrarias a la participación y se imponga de nuevo la representatividad, un hecho político que en Venezuela quedó atrás después del triunfo del comandante Chávez en el 98. En Venezuela se inauguró una nueva era política a partir de la participación protagónica. Y además se hizo primero en la calle y después fue consagrado en la Constitución. Entonces, digamos, es un poco del escenario político, geopolítico, económico y geoeconómico que debe analizarse para poder entender qué es lo que está pasando en Venezuela.
Volvamos, ustedes me hablaban recientemente, fuera del aire, la facilidad en la cual se iban transformando los ataques y a qué velocidad iban cambiando.
Sí, más que facilidad, velocidad, exactamente.
Velocidad, facilidad. Volvamos, digamos, en los hechos que han ocurrido últimamente en Venezuela, pongamos desde el cambio en el Parlamento.
Bueno, justamente en ese momento, primero el nuevo Parlamento, la mayoría circunstancial del momento, decidió que iban a salir del presidente Nicolás Maduro en 6 meses, habían dicho en enero. Estamos en junio y evidentemente ese no es el resultado. Decían par y paso, vamos a buscar una fórmula que nos permita salir del gobierno del presidente Nicolás Maduro. En realidad en ese proceso, también me imagino que es un asunto también de cruce de vanidades, o sea, hay un factor humano ahí decisivo. No se ha consolidado esa agenda, es una agenda complicada hasta que definieron una de ellas, en este caso el proceso revocatorio, y también incluso en ese, o sea, valerse en las propias conquistas constitucionales del gobierno para usarlas en nuestra contra, y ni siquiera con esa posibilidad han logrado desarrollar una agenda porque se cruzan entre ellos mismos y ellos mismos sabotean el mismo proceso, el mismo procedimiento necesario para activar este mecanismo y por lo tanto obligan justamente a quien se solicita ser revocado, a quien intenta ser revocado a plantear y analizar por qué, cuáles son las razones, que también es un derecho. Ellos tienen el derecho de invocar esto, nosotros tenemos el derecho de revisar por qué y cómo lo están haciendo y si va de acuerdo a un país, de acuerdo a los procedimientos, porque además no es la primera vez que ocurre algo similar en el cual buscan esos vicios procesales como se vio en el 2004 con el referendo revocatorio, que el cual fueron derrotados.
Y frente a esas debilidades políticas, pues se impone la agenda intensa internacional contra Venezuela.
Y extrapolítica.
En lo diplomático, por ejemplo, lo estamos evidenciando, ¿no? La introducción del recurso de Almagro para tratar de imponer la Carta Democrática contra Venezuela, la probable resolución del Parlamento Europeo el 8, estos días que vienen, las sanciones y el decreto Obama contra Venezuela, que además fue renovado recientemente. Es decir, hay una coincidencia entre la debilidad política y, digamos, la erosión del liderazgo opositor en Venezuela con el aumento de la intensidad de las agresiones externas contra Venezuela. Porque, obviamente, si a lo interno nosotros logramos arrinconar a sectores golpistas o a sectores desestabilizadores, pues se estabilizaría en cierta medida el ámbitos importantes de la política venezolana, como lo económico, como el tema de los alimentos, por ejemplo, pero es algo que se entiende que debe impedirse, porque si se impide, pues nosotros estaremos siempre ocupándonos de tareas un poco más complejas que no sea gobernar. Entonces pasa por impedir que el chavismo gobierne con tranquilidad. que es un poco lo que nos está pasando, sobre todo estos últimos 3 años.
Sí, porque allá donde no prevalece, o sea, quienes están interesados en esta agenda saben que ahí donde no prevalece lo político, donde no hay una política para resolver los conflictos, generalmente se instala la violencia, y hay quienes saben de eso bastante y están muy interesados en que eso sea así, y no es exactamente ni el gobierno ni el pueblo chavista en Venezuela.
Por favor, Gustavo o Diego, cualquiera de ambos o ambos, ¿podrían explicarnos en qué consiste? Sabemos que hay una especie de querella del Ejecutivo hacia la directiva de la Asamblea Nacional Venezolana, particularmente contra el señor Ramos Alup, por arrogarse derechos no constitucionales de representatividad en el exterior.
Sí, un proceso administrativo que se está evaluando precisamente porque desde la Asamblea Nacional se están usurpando funciones que corresponden al Ejecutivo Nacional. Entonces el presidente Maduro, en derecho legítimo, está evaluando con un grupo de juristas qué acciones tomar al respecto. Todavía no hay, digamos, una demanda específica, pero se están evaluando acciones para, digamos, contrarrestar esta situación que pasa por la violación de lo establecido en la Constitución venezolana.
De las competencias que se le confiere, digamos, al presidente de la Asamblea Nacional, las cuales están en este momento, las está violentando él mismo debido a este tipo de acciones y la falta de procedimiento. Y además no solo eso, sino que además ha amenazado abiertamente. Muchas veces él invitó, por ejemplo, en un tuit a bien morir al gobierno. Entonces, eso no es muy político que digamos, y no sé qué tanto se puede insertar dentro de eso, dentro de los mecanismos que deben existir de cooperación entre los poderes. Pero si quien representa un poder tiene un discurso tan destemplado contra el Ejecutivo, evidentemente ahí hay alguien no lo está haciendo bien y no es exactamente el gobierno.
No, y que la arquitectura digamos, del Estado en Venezuela obliga a todos los poderes a coordinarse para hacer estable la gobernabilidad.
Lo que parece natural.
Obvio, sí. ¿No? Evidentemente tenemos un poder autónomo, ciertamente, pero que está extralimitándose en sus competencias. Entonces esto debe ser atendido urgentemente porque está en peligro la estabilidad del país. Estos tipos, digamos, asumieron un poder autónomo y están tratando de imponerse como un poder, un poder distinto al que tienen. O sea, están tratando de usurpar el poder ejecutivo.
Sí, además por vías anticonstitucionales, porque además no solo es eso, sino que justamente emplean recursos o vías que empiezan a atentar directamente contra la Carta Magna, precisamente lo que le confiere el poder a ellos. Entonces, ¿a qué juegan?
He escuchado un comentario de un colega que me decía, mira, parece que estuvieran actuando como un gobierno paralelo en el exterior, porque salen delegaciones, van a Washington, vienen aquí, qué sé yo. Eso es un tema bastante delicado.
Eso no es nuevo tampoco, esa actitud, más que un hecho político, es una actitud que han tenido durante los últimos 17 años de revolución bolivariana. Eso no ha sido muy distinto.
Y han tratado de imponer instituciones paralelas, como dice Diego, en todos estos años. Eso no pasa solamente por lo legislativo en estos últimos 6 meses. Pasa, por ejemplo, tratan de imponer mecanismos de saboteo económico que interrumpan el libre funcionamiento de organismos legítimos como el Banco Central de Venezuela, saboteando a la moneda, por ejemplo. Tratan de instalar voceros que contradigan permanentemente a los voceros económicos calificados por el gobierno. Tratan, a través de ONG, de imponer instituciones paralelas que deslegitimen a las instituciones oficiales. Y en lo militar, tratan de imponer ejércitos a través de bandas criminales, grupos que confronten a la autoridad establecida. Entonces se trata también de una lucha por la deslegitimación del Estado y por el derrumbe del Estado propio, tal y como lo conocemos.
Y eso aquí se inserta evidentemente en la mecánica que se ha ampliado, que tenemos presente muy claro en otros países del continente. O sea, aquí podemos traer perfectamente cómo a través de mecanismos formales, tanto en la Argentina como en Brasil, en sus distintos contextos, se han desarrollado agendas que desde una fracción del poder buscan destituir toda una cantidad de logros, sociales, económicos que han beneficiado a la población. Y quizás hay una diferencia aquí clave, que digamos en Venezuela eso logró alcanzar un rango constitucional que además tuvo un efecto en la calle que acumulativo de años de desarrollo de esta conciencia y que, digamos, en estos otros procesos no avanzó suficiente en esa dirección. Y bueno, aquí parte de los resultados los tenemos ahorita, como toda esta mecánica se usó precisamente en contra de los proyectos que estaban desarrollándose en ambas naciones.
Dos cosas. Yo les preguntaba antes, fuera del aire, ¿por qué, cuál es lo que explica que Venezuela todavía no haya caído? enfrentando semejante cantidad de ataque y de diferentes frentes, ¿por qué Venezuela todavía no ha caído? Es algo que seguimos preguntándonos en América Latina. Y segundo, con los eventos que han ocurrido estos últimos días, sobre todo en el tema de la alimentación y el desabastecimiento, ¿cuál es la mecánica que se ha puesto en marcha con movimientos quizás un poquito más delincuentes? ¿Qué es lo que se ha construido alrededor de eso para poder desabastecer de alimentos? Porque eso es lo que nosotros recibimos mediante los medios oficiales o más bien dominantes.
Bueno, te respondo la primera y Diego podría responderte la segunda. ¿Por qué no ha caído Venezuela? Bueno, porque el chavismo, digamos, se propuso un cambio profundo, no solo en la institucionalidad, sino en la forma de entender la política. Entonces, entender el chavismo pasa por, digamos, discutir cuál es el modelo de sociedad que se pretende instalar o que se pretende imponer en Venezuela. No sé si me explico. En Venezuela, cuando Hugo Chávez toma el poder, no lo hace, y él lo dijo muchas veces, pretendiendo administrar una estructura capitalista o pretendiendo administrar una institucionalidad burguesa. No, el chavismo tomó el poder y automáticamente se instaló en Venezuela una discusión profunda acerca de su territorio, acerca de su modelo de producción, acerca de su cultura incluso y del hecho cultural y de cómo se ejerce la política desde las profundidades de la gente más pobre, por ejemplo. Un proceso de participación masiva del pueblo en la política que, digamos, cambió un poco la estética cultural de la política en Venezuela, cambió un poco las formas, las maneras y además el trasfondo de lo que está detrás de sobre todo de las instituciones dominantes. Entonces, ¿por qué no ha caído? Bueno, porque la participación está vibrante. O sea, aún con todos los problemas que existen, aún incluso con todo el descontento y el desgaste de la vida social en Venezuela, la participación está viva, está permanente, no ha parado. Tú te puedes encontrar al chavismo o a gente del pueblo a pie discutiendo en una cola de política o de la resolución de la OEA en contra de Venezuela o acerca de las agresiones financieras o de cómo se está tratando de atacar la moneda. Esas son discusiones permanentes en Venezuela, que no pasa por la discusión oficial del partido o porque lo leas en un medio, no, sino que pasa porque el pueblo está imbuido en el hecho político del cual él es o somos principales protagonistas. Entonces, al inaugurar el concepto de participación protagónica, bueno, entonces tienes una consolidación de la conciencia nacional, cultural
tanto,
incluso.
Lo que nos transmiten mediante medios, digamos, hegemónicos, de una unificación del discurso, ese discurso en realidad se construye y existen evidentemente divergencias de opiniones que afuera no nos venden.
Por supuesto, o sea, si algo es el chavismo es diverso, pero eso, digamos, está homogeneizado en la intención de seguir fortaleciendo la participación masiva del pueblo en la política, como te dije.
No solo es diverso, sino que las opiniones contrarias también son perfectamente manifestadas a diario, incluso no solo, me refiero a Venezuela, no solo a niveles en los que que habitualmente se conciben dentro de los parámetros de la libertad de expresión, sino que incluso de una perspectiva absolutamente libertina, irresponsable, agresiva, despectiva y peyorativa contra todo lo que tiene que ver con el chavismo, con la revolución, y lo hacen y perfectamente lo pueden hacer y no hay ningún tipo de censura en esos casos. Eso es algo muy importante también, y precisamente tal vez por esa misma censura, que muchas de esas informaciones cuelan con mucha más facilidad de esos medios hacia acá, de los medios de Venezuela, que a su vez están vinculados al cártel informativo, al corretaje de medios que están ahorita alineados y al unísono contra Venezuela. Tú me preguntas también este asunto de la criminalidad, pero también lo primero que hay que destacar ahí es que no hay crimen de cuello sucio que no parta principalmente de un criminal de cuello blanco. Es decir, que no venga desde arriba, desde las élites económicas, y que eso tenga un efecto que se produzca aguas abajo, ¿no? Por ejemplo, si tú controlas las redes de distribución de alimentos, que es lo que pasa con los oligopolios que todavía están presentes en Venezuela, que controlan ellos son los que controlan precisamente esas vías, e imponen una dinámica ahí peligrosa, que luego eso se va a traducir en quizás en expresiones en la calle como el contrabando al menudeo, a la venta de bienes que son protegidos, bienes de consumo masivo que son protegidos por el Estado, que salen de esos canales y se venden en el mercado informal a unos porcentajes altísimos, que además no solo complica, digamos, la vida diaria, sino que además atenta directamente contra la depauperización del salario por vías de facto. Eso, digamos, en materia de lo que es la comida, lo que en España llamaban en su momento el extraper, lo que en Venezuela es lo que entendemos allá con una voz propia, el bachaqueo.
Ok, muchas gracias. Mira, quisiera ahondar en ese tema, puesto que nos queda poco tiempo, pero es muy interesante, ayer lo han citado durante la conferencia, y ustedes hablaron de una ocupación por especies de cuerpos paramilitares sacados de la delincuencia y que estarían ocupando territorio, sí, en Venezuela. Eso es gravísimo.
Bueno, digamos anunciando... que no los está ocupando de una forma dramática, sino que hay una intención de desarrollar esa clase de agenda, pero los cuerpos de seguridad efectivamente han ido justamente fracturando esa posibilidad y revirtiéndola, enfrentándose a grupos que de un tiempo para acá sufrieron una sospechosísima, y eso es, digamos, un concepto retórico, todos sabemos por qué, una evolución de ser grupo con un limitado alcance a tener una capacidad en una capacidad de preparación en términos militares que no tenían antes. Y cuando vienes a ver, justamente ahí volvemos a encontrar un vínculo entre el cuello sucio y el cuello blanco, porque encontramos armamento, por ejemplo, en el caso que desarrollamos ayer, el del Picura, encontramos, por ejemplo, armamento que no tiene nada que ver con el armamento reglamentario, armas fuera del, digamos, del uso de los cuerpos de seguridad. ¿Cómo llegan esas armas hasta allá? ¿Quién las pone ahí y para qué?
Y además que se hace,
las guarimas, ¿no?
Y además que se hace complicadísimo, digamos, la resolución de estos conflictos, porque Venezuela probablemente es el país más vigilado y más cuestionado por todos los organismos internacionales en cuanto a su gestión de gobierno y en cuanto a la resolución de sus conflictos. Es decir, ayer vimos en la conferencia, por ejemplo, cómo la batería mediática trató de hacerle control de daños al abatimiento de un criminal muy reconocido en Venezuela como el Picure.
Y que muere un enfrentamiento.
Que muere un enfrentamiento. ¿Y qué decían los medios? Bueno, que le habían irrespetado los derechos humanos, que lo habían asesinado, que había ensañamiento en el operativo en su contra, cuando se trataba, pues, de un criminal que estaba enfrentado al Estado venezolano y que incluso operaba en zonas estratégicas del país.
Y que además esos mismos medios no dicen nada precisamente las víctimas de estos grupos, por ejemplo, en el caso particular de José Antonio Tobar Colina. Ese es uno de los grandes ejemplos también.
Uh-huh. Otra pregunta. El rol de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. He escuchado al ex candidato Capriles, ¿no? Gobernador de Miranda, ¿no?
Sí.
Llamar casi abiertamente, por Twitter e incluso en audio, lo ha dicho en alguna radio hace pocos días atrás, llamando a que las Fuerzas Armadas se pronuncien.
Bueno, ese llamado desesperado de Capriles te explica un poco qué está pasando a lo interno de las Fuerzas Armadas. Igual te lo explica los enormes pronunciamientos desde afuera y quizá un goteo, digamos, bastante débil de sectores de la Fuerza Armada que están como plegándose a la andanada contra Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que se demuestra? ¿Qué es lo que te está diciendo la misma realidad? Que hay una solidez institucional y, en opinión mía, puedo decir profundamente chavista, del estamento militar. Es decir, el trabajo, digamos, de recuperación del imaginario y de la defensa nacional de los últimos 16 años no es juego. Es decir, Venezuela era un país tutelado militarmente. A partir de la llegada del comandante Chávez, pues las Fuerzas Armadas se inauguró un nuevo proceso nacional, incluso doctrinario, dentro de las Fuerzas Armadas.
Sí, o sea, una de las claves fundamentales también en la Venezuela bolivariana es justamente la unión cívico-militar, que es una de las grandes claves que no hay que perder de vista y que de hecho es permanentemente criminalizada por los medios, porque sencillamente eso demuestra cómo hay un robustecimiento de relaciones, porque también el uniformado es pueblo. O sea, no hay una diferencia en ese sentido. La tradición que existe es una tradición popular revolucionaria que protege la soberanía ante todo.
Nosotros tenemos una premisa y con esto termino. Mientras más tú veas que están criminalizando un sector de Venezuela, es porque más fortaleza tiene.
Alicia, ¿tienes alguna pregunta más? Estamos por terminar, nos queda un minutillo.
Para cerrar, ¿no? ¿Esperanza en Venezuela para para los próximos meses, una visión de lo que puede llegar a ser? la Venezuela de este año?
Bueno, Venezuela tiene, lo ha demostrado no solo en este momento, sino en su historia. Es un pueblo de dificultades, es un pueblo que ha logrado remontar dificultades insólitas, y no solo eso, sino que ha logrado avanzar y concretar grandes procesos emancipatorios a lo largo de toda su historia. Y eso es, digamos, un precedente que puede tomarse desde la independencia hasta nuestros días. Esperanza, eso es algo que no se pierda ya. La disposición, además, a no permitir que nos secuestren nuestro propio derecho a la historia, es algo que se sabe muy bien, no importa dónde. Así que, independientemente de la naturaleza de la agenda, ustedes van a ver siempre que una respuesta del pueblo que sabe lo que se está jugando y sabe lo que no va a permitir que se pierda.
Y que en Venezuela, es decir, la confianza que se tiene desde los sectores del gobierno o desde el gobierno en su totalidad hacia el pueblo, es decir, hacia la construcción de bases, es plena. Y eso se está demostrando con los nuevos mecanismos y las nuevas resoluciones en cuanto al tema alimentario. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las soluciones del conflicto en Venezuela pasan por la decisión y la participación masiva del chavismo y del pueblo en la política.
Bien. Muy bien, muchísimas gracias. ¿No? Despedimos a nuestros amigos
Gustavo
Borges Revilla y Diego Sequera de Misión Verdad. El sitio web de ustedes es misionverdad.com. Pues bien, amables auditores, hasta aquí nuestro espacio Punto de Vista para el día de hoy. Nos vamos con un poco de música y de chamamé quizás, ¿no? Gracias.
Motivado por tu encanto de morena, hoy tu cuerpo con mi boca besaré, como beso a la muchacha de mi vida. Tierra adentro un zapuca y te arrancaré. Me pregunto si algún día yo pudiera traicionarte con algún otro querer. Otra gente, otro paisaje, otra manera de tomarlo al dolor como el chamamé. Hoy misión es cantarte quiero, orgulloso de vos mujer. Contra el monstruo de la ignorancia tengo un machete y un chamamé. Hoy misión es tierra de monte con hambre y sed de poder crecer. Más que promesas te traigo canto.